mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hablamos del poder de las cámaras para rebajar los niveles de delincuencia. Y es que los taxistas de Valencia, bueno, pues están ahora tomando una medida interesante. Uno de cada cinco tiene ya instaladas en sus vehículos una cámara de videovigilancia para que les sirva como elemento disuasorio ante las posibles agresiones que puedan sufrir, desde robos, que es lo más habitual, a algunos que otros conflictos que se pueden producir en el interior de un vehículo. Ante esta exposición y poca defensa, pues este elemento se ha mostrado como una herramienta bastante interesante. Así que, ante este repunte de robos y de violencia, las cámaras han conseguido lo que otros elementos, como la mampara famosa, pues no había podido. Y además, no solamente en los taxis, también en las calles de nuestra ciudad. La instalación de cámaras, por ejemplo, en el barrio de Oriols, también no solamente da sensación de más tranquilidad a los propios vecinos, sino que los propios delincuentes ya eligen evitar ser grabados o vistos allá donde existe una cámara. Hoy hablamos con taxistas y con vecinos para que nos cuenten cómo viven esta novedad tecnológica que les hace la vida un poco más tranquila. Y también os cuento que hablaremos de el carril bus. Empieza la campaña de anuncio de multas que ya se va a iniciar la semana próxima, pero de momento te van a ir avisando. Toma nota.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es evidente que ante el aumento de la delincuencia y de la violencia sufrida por los taxistas, estos han de tomar alguna medida. Y una que les ha servido bastante a aquellos que ya la han puesto en práctica es la de instalar dentro de su vehículo una cámara de videovigilancia. Vamos a hablar con uno de estos taxistas, Fernando Macías, que la lleva instalada, para que nos cuente qué le llevó a ponérsela y cómo le está funcionando esta solución. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo hace que tienes tú una cámara dentro de tu vehículo, de tu taxi?
Pues alrededor de 8 años ya.
Ah, 8 años ya, o sea que ha sido uno de los pioneros, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué fue lo que te llevó a ponértela?
Pues un par de incidentes con pasajeros, un par de discusiones con hombres y sobre todo tres mujeres que me querían denunciar por violencia de género para no pagarme el servicio del taxi.
Ah, ostras. Y te sirvió justamente como prueba de que aquello que denunciaban o que querían denunciar era mentira, ¿no?
Claro, 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 porque yo en un momento dado de una agresión física me puedo defender. De una denuncia falsa tenemos casos de compañeros que se han ido esposados y no les han permitido ni alegar, ni defenderse, ni decir.
Y el tema de la violencia física, que también sé que sois un colectivo que lamentablemente lo sufre con demasiada frecuencia, esto de intentos de robo y demás, la cámara también imagino que habrá disuadido a más de uno, ¿no?
La idea general es pues eso, que el que te quiera agredir te va a agredir. Además estamos muy expuestos por la forma del taxi, estás de espaldas al posible agresor.
Claro.
Pero sí que es verdad que, sobre todo si llevamos el cartel de ya se está grabando, pues tiene un carácter disuasorio y a algunos se podrá evitar, pero vamos, el que te quiere agredir te va a agredir. Lo que va a servir la cámara es para dirimir luego quién ha sido el agresor y quién ha sido la víctima, porque encima nosotros nos encontramos en la situación de que no nos pagan, nos agreden, y encima luego cuando hay una denuncia dicen que somos nosotros los que hemos agredido, los que hemos iniciado la agresión, los que le hemos pegado a él. Tenemos un problema, y es que en nuestra ley, si somos nosotros los que iniciamos la agresión, es una falta muy grave y podemos llegar a perder la licencia.
Claro. ¿Qué problemas legales o qué trámites legales hay que cumplir para ponerse una cámara? ¿Simplemente con avisar al usuario es suficiente?
Simplemente con avisar es suficiente. De hecho, hay tres sentencias de Supremo Tribunal Constitucional que dicen que cualquier persona tiene derecho a grabar su contexto. Nadie me puede prohibir grabar mi contexto. En mi cámara, o sea, en mi coche, mi cámara graba el capó de mi coche, que además solo graba cuando lo estoy conduciendo, cuando yo paro el motor deja de grabar, y la cámara interior me graba a mí, con todo lo que sucede a mi alrededor. Nadie me puede prohibir hacer eso. No se puede compartir de ninguna manera, no se puede hacer uso de esas imágenes de ninguna manera que no sea por el requerimiento de la policía o para un juzgado.
Claro. O sea que tú tienes dos cámaras. Una que graba la circulación de tu vehículo, ¿no? Por si te chocas contra alguien, por ejemplo, ¿no? La calle por donde tú circulas y el interior, ¿no?
Correcto, correcto. Porque lo que nos encontramos, igual que en las agresiones, en la circulación por en el tráfico diario, es que cuando tienes
también
un accidente la gente miente, pero vamos.
Descaradamente, sí. Claro, claro, uno que se cruza, ¿no? Uno que no respeta una señal, un semáforo, correcto, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones que además yo ya he visto que en otros países es bastante habitual, ¿no? No lo del interior, pero lo del exterior sí que es bastante común, cámaras que graban la circulación y que incluso se comparten en redes sociales o se utilizan como prueba judicial, ¿no?
Correcto. De hecho, que en Rusia creo que es, hay un montón de vídeos en internet de gente que se tira a los coches para que la atropellen para cobrar el seguro.
Sí.
Tengo entendido que allí es obligatoria la cámara si quieres contratar un seguro.
Los clientes, ¿qué te dicen cuando ven ese cartelito que dice esta zona está, no sé cómo lo pones tú, qué pones ahí, grabada?
Ese cartel, no, a ver, nosotros aquí en la asociación en la que yo formo parte,
sí,
cuando viene un compañero que quiere poner cámara, nos entramos en una herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos que
sí,
se la facilita, que tiene un pequeño formulario. Se rellena y te devuelve un pequeño, una especie de contrato que no es que te autorice, pero dice que según los datos aportados no está haciendo nada malo y te da el cartel oficial de amarillo que hay de zona bajo vigilancia. Yo llevo ese cartel oficial con mis datos, con un email donde el usuario puede ejercer sus derechos y pedirme que yo borre sus datos.
Lo que sea.
Claro, todo lo que marca la normativa. Yo en 8 años he tenido problemas y problemas ha sido una conversación simplemente de yo no quiero que me grabes, yo considero que está haciéndolo bien, pues yo no quiero que me grabes, si no es un problema llamamos a la policía y se ha quedado en eso, en una conversación. Al final, enseñándoles esos documentos, enseñándoles las sentencias que he dicho antes, la gente se va, en esos dos casos se han ido como de, bueno, pues a mí esto no me gusta, pero no he tenido ningún.
Pero bueno, bien, no ha llegado a más, ¿no? Entiendo.
Sí, no. No, porque al final la gente entiende que esto es por seguridad, que esto no es por capricho, que esto no es.
Claro. Sí, sí, ¿no? que bueno, si ves el cartel y ves ahí la camarita, pues tú estás sentado tranquilamente, no sé, pues sin hacer nada más que viendo tu móvil o viendo por la ventanilla y se acabó lo que. O dándote a ti conversación, como se ha hecho toda la vida en los taxis, tampoco pasa nada, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Y por último te quiero preguntar, ya que esta herramienta se muestra eficaz pues para aclarar cualquier conflicto que pueda haber, ¿la policía en algún caso también ha tirado mano de tus imágenes?
Sí, yo he tenido pues 2-3 casos que recuerdo ahora mismo de estar presente en un accidente, una colisión que hay delante mío, acudir la policía, yo esperarme y venir a la policía a preguntarme si tengo cámara.
Dice
que sí, decir, ay, ¿me puedes mostrar lo que ha pasado? Ponerle el vídeo, ah, vale, gracias, ya te puedo decir.
Y sin problemas, ¿no? Una cosa que funciona bien. El resto de compañeros del colectivo están optando por ponerse cámaras. ¿Cómo están viendo esta posibilidad?
En su gran mayoría, sobre todo la gente joven que está entrando ahora, casi todos ya directamente entran y enseguida vienen a que le hagamos lo que te comentaba antes de la Agencia de Protección de Datos y rellenamos el formulario y ya se van con toda la información hecha.
Tranquilidad. ¿Tenéis, no sé si barajáis datos en general de la delincuencia en taxis y por tanto si esta herramienta pues eso, ha conseguido rebajar que esa delincuencia?
No tengo esos datos, no te puedo aportar esa cifra.
Pero vamos, sí que hay al menos una mayor sensación de seguridad, ¿no? Tanto para vosotros como para los clientes también, claro.
Sobre todo para nosotros, sí. Porque al final lo que buscamos es sentirnos un poco más seguros dentro de nuestro coche y saber que en el caso de que suceda algo, por lo menos te vas a poder defender judicialmente.
¿Ha habido algún cliente que ha tomado represalias en el momento, me refiero, ¿no? Y leves, en plan de si me grabas tú, también pongo yo en marcha el móvil de mi cámara?
Yo te hablo por mí, yo no, esa situación no la he tenido, ni siquiera he tenido casos de decir, pues si estás grabando no me bajo, Muy bien. Yo no, en mi caso yo nunca. Supongo que como todo habrá gente.
Habrá gente para todo.
A mi compañero le habrá pasado, a mí no.
Muy bien. Pues en fin, entendemos la preocupación de un colectivo que, como tú decías, está muy expuesto, dándole la espalda a su cliente, que la inmensa mayoría de gente usamos los taxis con toda naturalidad, pero pues es verdad que también sois un objetivo fácil si alguien os pretende hacer daño, robar o cualquier tipo de cosa que pretenda hacer. Fernando, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Y bueno, pues a ver si conseguimos entre todos tener una sociedad un poquitín más calmadita, aunque sea a costa de tenernos que videovigilar para que quien tenga malas intenciones pues se las reprima un poquito.
Eso es lo que se busca.
Muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es evidente que ante el aumento de la delincuencia y de la violencia sufrida por los taxistas, estos han de tomar alguna medida. Y una que les ha servido bastante a aquellos que ya la han puesto en práctica es la de instalar dentro de su vehículo una cámara de videovigilancia. Vamos a hablar con uno de estos taxistas, Fernando Macías, que la lleva instalada, para que nos cuente qué le llevó a ponérsela y cómo le está funcionando esta solución. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo hace que tienes tú una cámara dentro de tu vehículo, de tu taxi?
Pues alrededor de 8 años ya.
Ah, 8 años ya, o sea que has sido uno de los pioneros, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué fue lo que te llevó a ponértela?
Pues un par de incidentes con pasajeros, un par de discusiones con hombres y sobre todo tres intentos de tres mujeres que me querían denunciar por violencia de género para no pagarme el servicio del taxi.
Ah, ostras. Y te sirvió justamente como prueba de que aquello que denunciaban o que querían denunciar era mentira, ¿no?
Claro, 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 porque yo en un momento dado de una agresión física me puedo defender. De una denuncia falsa tenemos casos de compañeros que se han ido esposados y no les han permitido ni alegar, ni defenderse, ni decir.
Uh-huh. Y el tema de la violencia física, que también sé que sois un colectivo que lamentablemente lo sufre con demasiada frecuencia, esto de intentos de robo y demás, la cámara también imagino que habrá disuadido a más de uno, ¿no?
La idea general es pues eso, que el que te quiera agredir te va a agredir. Además estamos muy expuestos por la forma del taxi, estás de espaldas al posible agresor.
Claro.
Pero sí que es verdad que sobre todo si llevamos el cartel de ya se está grabando, pues tiene un carácter disuasorio y a algunos se podrá evitar, pero vamos, el que te quiere agredir te va a agredir. Lo que va a servir la cámara es para dirimir luego quién ha sido el agresor y quién ha sido la víctima, porque es que encima nosotros nos encontramos en la situación de que no nos pagan, nos agreden, y encima luego cuando hay una denuncia dicen que somos nosotros los que hemos agredido, los que hemos iniciado la agresión, los que le hemos pegado a él.
Sí,
y
claro, sí.
Tenemos un problema, y es que en nuestra ley, si somos nosotros los que iniciamos la agresión, es una falta muy grave y podemos llegar a perder la licencia.
Claro. ¿Qué problemas legales o qué trámites legales hay que cumplir para ponerse una cámara? ¿Simplemente con avisar al usuario es suficiente?
Simplemente con avisar es suficiente. De hecho, hay tres sentencias del Supremo Tribunal Constitucional que dicen que cualquier persona tiene derecho a grabar su contexto. Nadie me puede prohibir grabar mi contexto en mi cámara, o sea, en mi coche, mi cámara graba el capó de mi coche, que además solo graba cuando lo estoy conduciendo, cuando yo paro el motor deja de grabar, y la cámara interior me graba a mí, con todo lo que sucede a mi alrededor. Nadie me puede prohibir hacer eso. No se puede compartir de ninguna manera, no se puede hacer uso de esas imágenes de ninguna manera que no sea por el requerimiento de la policía o para un juzgado.
Claro. O sea que tú tienes dos cámaras. Una que graba la circulación de tu vehículo, ¿no? Por si te chocas contra alguien, por ejemplo, ¿no? La calle por donde tú circulas y el interior, ¿no?
Correcto, correcto. Porque lo que nos encontramos, igual que en las agresiones, en la circulación en el tráfico diario, es que cuando tienes también un accidente, la gente miente, pero vamos.
Descaradamente, sí. Claro, uno que se cruza, ¿no? Uno que no respeta una señal, un semáforo, correcto, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones que además yo ya he visto que en otros países es bastante habitual, ¿no? No lo del interior, pero lo del exterior sí que es bastante común, cámaras que graban la circulación y que incluso se comparten en redes sociales o se utilizan como prueba judicial, ¿no?
Correcto. De hecho, que en Rusia creo que es, hay un montón de vídeos en internet de gente que se tira los coches para que la atropellen para cobrar el seguro.
Sí.
Tengo entendido que allí es obligatoria la cámara si quieres contratar un seguro.
Los clientes, ¿qué te dicen cuando ven ese cartelito que dice esta zona está, no sé cómo lo pones tú, qué pones ahí, grabada?
Es el cartel, no, a ver, nosotros aquí en la asociación en la que yo formo parte,
¿sí?,
cuando viene un compañero que quiere poner cámara, nos entramos en una herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos, que
sí,
se la facilita, que tiene un pequeño formulario, se rellena y te devuelve una especie de contrato que no es que te autorice, pero dice que según los datos aportados no está haciendo nada malo y te da el cartel oficial de amarillo que hay de zona bajo vigilancia. Yo llevo ese cartel oficial con mis datos, con un email donde el usuario puede ejercer sus derechos y pedirme que yo borre sus datos.
Lo que sea.
Claro, todo lo que marca la normativa. Yo en 8 años he tenido problemas y problemas ha sido una conversación simplemente de yo no quiero que me grabes, yo considero que estaría haciéndolo bien, pues yo no quiero que me grabes, si no es un problema llamamos a la policía y se ha quedado en eso, en una conversación. Al final, enseñándoles esos documentos, enseñándoles las sentencias que he dicho antes, la gente se va, en esos dos casos se han ido como de, bueno, pues a mí esto no me gusta, pero no he tenido...
Pero bueno, bien, no ha llegado a más, ¿no? Entiendo.
Sí, no. No, porque al final la gente entiende que esto es por seguridad, que esto no es por capricho, que esto no es...
Claro. Sí, sí, ¿no? que bueno, si ves el cartel y ves ahí la camarita, pues tú estás sentado tranquilamente, no sé, pues sin hacer nada más que viendo tu móvil o viendo por la ventanilla y se acabó lo que... O dándote a ti conversación, como se ha hecho toda la vida en los taxis, tampoco pasa nada, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Y por último te quiero preguntar, ya que esta herramienta se muestra eficaz pues para aclarar cualquier conflicto que pueda haber, ¿la policía en algún caso también ha tirado mano de tus imágenes?
Sí, yo he tenido pues 2-3 casos que recuerdo ahora mismo de estar presente en un accidente, una colisión que hay delante mío, acudir a la policía, yo esperarme y venir a la policía a preguntarme si tengo cámara. Decirle que sí, decir, ay, ¿me puedes mostrar lo que ha pasado? Ponerle el vídeo, ah, vale, gracias, ya te puedo decir.
Y sin problemas, ¿no? Una cosa que funciona bien. El resto de compañeros del colectivo están optando por ponerse cámaras. ¿Cómo están viendo esta posibilidad?
En su gran mayoría, sobre todo la gente joven que está entrando ahora, casi todos ya directamente entran y enseguida vienen a que le hagamos lo que te comentaba antes, la Agencia de Protección de Datos, y
sí,
rellenamos el formulario y ya se van con toda la información hecha.
Tranquilidad. Tenéis, no sé si barajáis datos en general de la delincuencia en taxis y, por tanto, si esta herramienta pues eso ha conseguido rebajar que esa delincuencia.
No tengo esos datos, no te puedo aportar esa cifra.
Pero vamos, sí que hay al menos una mayor sensación de seguridad, ¿no? Tanto para vosotros como
sí,
para los clientes también, claro.
Sobre todo para nosotros,
sí,
porque al final lo que buscamos es sentirnos un poco más seguros dentro de nuestro coche y saber que en el caso de que suceda algo, por lo menos te vas a poder defender judicialmente.
¿Ha habido algún cliente que ha tomado represalias en el momento, me refiero, ¿no? Y leves, en plan de si me grabas tú, también pongo yo en marcha el móvil de mi cámara?
Ya te hablo por mí, yo no, esa situación no la he tenido, ni siquiera he tenido casos de decir, pues si estás grabando no me bajo.
Muy bien.
Yo no, en mi caso yo nunca, supongo que como todo habrá gente
para todo.
A mi compañero le habrá pasado, a mí no.
Muy bien, pues en fin, entendemos la preocupación de un colectivo que, como tú decías, está muy expuesto, dándole la espalda a su cliente, que la inmensa mayoría de gente, usamos los taxis con toda naturalidad, pero pues es verdad que también sois un objetivo fácil si alguien os pretende hacer daño, robar o cualquier tipo de cosa que pretenda hacer. Fernando, pues muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias.
Y bueno, pues a ver si conseguimos entre todos tener una sociedad un poquitín más calmadita, aunque sea a costa de tenernos que videovigilar para que quien tenga más intenciones pues se las reprima un poquito.
Eso es lo que se busca.
Muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el tiempo empieza a cambiar. Hoy tendremos intervalos nubosos con probables chubascos ocasionales, principalmente en el litoral. Las temperaturas, ojo, en descenso, rozando los 20 en el interior y los 18 en la costa. Y esta noche, temperaturas más frescas que en días anteriores. Mañana martes el cielo será poco nuboso al principio y noche, y nuboso durante el día. Van a continuar las temperaturas en descenso. Hay que sacar la rebequita.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y fiordos. Cruceros MSC, fiordos e islas griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina. 639-002-002.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Más Valencia.
Estar informado.
Pues ya es una realidad que el gobierno valenciano aprueba el decreto de libertad de elección de centro escolar con distrito único e incentivos sociales. Es un modelo que pretende modificar cómo se otorgan esos puntos que permiten elegir un centro u otro. Por ejemplo, recibir la renta valenciana de inclusión, tener familia numerosa o ser monoparental, entre otras. Vamos a ver cómo es esta nueva ley que proyecta el gobierno de Mazón y que ya está desde hoy en marcha. Tengo a mi compañero Vicente Ordaz aquí en el estudio para que nos dé detalles de este anuncio que hoy hacía Mazón. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, ¿qué tal, Carles? Saludos, buenas tardes. Básicamente has dado tú algunas pinceladas, algún apunte. Se anuncia hoy, o se ha hecho público hoy, lo aprueba el Gobierno Autonómico Valenciano mañana. Mañana hay reunión, como todos los martes, ordinaria del Pleno del Consejo, y a partir de mañana se aprobará. Recordemos, porque no todo el mundo tiene los conceptos claros, y esto sí es importante, ¿qué es el distrito único? El distrito único es la posibilidad que tenemos desde mañana, cada uno de los valencianos, y de cara al próximo curso, de solicitar plaza en el colegio que queramos. Solicitar no es que te la vayan a conceder, claro, pero sí existe la posibilidad de poder solicitar esa plaza. Hasta este curso, tú solamente en un colegio público, en la enseñanza pública, podías matricular a tu hijo en el colegio que te determinaban por zona el Gobierno Autonómico Valenciano, en este caso la Consellería de Educación. Ahora lo que se te permite es que tú pidas el centro, la matrícula en el centro que quieras, y si tienes los puntos necesarios, podrás matricularlo. Y ahí, como tú apuntabas, fundamentalmente, yo creo que todo el mundo se acuerda, pero lo que más puntuaba, o lo que más va a seguir puntuando, evidentemente, es el barrio, la zona en la que tú vivas, la zona en la que tú puedas pedir también por zona de trabajo, si quieres acceder a un colegio de ese distrito para tus hijos. Pero, por ejemplo, entran en vigor y van a tener más puntuación. Aquellas rentas más bajas, aquellas rentas que estén por debajo de los 18 o 20 mil euros. Tendrán más puntos también aquellos que reciban la renta de inclusión. Tendrán más puntos si eres familia numerosa o monoparental. Más puntos también para aquellos hijos de padres que sean profesores en un centro concreto. Es decir, tú eres profesor y estás dando clase en un colegio concreto y no es tu zona, no tienes la renta, no tienes otro criterio, pero tú quieres que, por cuestión de conciliación, aquí lo que se busca sobre todo, Carles, es en la mayor medida facilitar la conciliación familiar. Oye, pues a mí me viene bien cuando me voy por la mañana a trabajar que mi hijo venga al colegio, claro, a mi colegio. También ahí, evidentemente, habrán más puntos. Y luego hay un apartado en el que ya no entran todos, tú, por ejemplo, y yo sí, y es que si eres deportista de élite, bueno, pues tendrás la posibilidad también, ¿no? Porque te ríes. Te ríes por ti.
Correcto.
¿No? De verdad.
Por mí.
Y ahora, y aquí también una matización. Deportista de élite, por favor, no pensemos en el futbolista del Valencia o del Valencia Basket. O sea, en el registro de deportistas de élite hay un montón de deportistas amateurs, jugadores que han jugado en divisiones inferiores, por ejemplo, de la selección española de rugby, de fútbol, sí, de waterpolo, de voleibol, que están rankeados con un número determinado dentro del ranking provincial o autonómico de tenis o de golf. Bueno, pues esos llegan, algunos casos que llegan a tener la consideración de deportista de élite. Bueno, pues si eres deportista de élite también tendrás un mayor número de puntos a la hora de poder elegir en qué colegio quieres llevar a tu hijo, porque te puede facilitar desde tus horarios, las circunstancias en las que tú te organizes o cualquier otra manera.
Se llama de élite a cualquiera que sea un poco, digamos, profesional del deporte, ¿no?
Y que hay un registro. Sí, mira, si quieres esto, cualquier día de estos lo tratamos, pero hay un registro, ¿no? Tú no puedes, deportista de élite no es cualquiera.
Sí, claro.
Pero si tú, por ejemplo, has jugado con la selección valenciana de rugby o de fútbol o de baloncesto hasta una determinada categoría, tienes ya la consideración de deportista de élite. Si tienes un número determinado del ranking en tenis, en golf o en deportes individuales, tienes la consideración de deportista de élite. Y eso, evidentemente, te facilita la posibilidad, como estamos comentando, en lo que estamos hablando, que es la matriculación de nuestros hijos o nuestras hijas en el próximo curso escolar con el distrito único, de tener alguna prebenda más a la hora de poder elegir colegio.
Muy bien. Pues nada, vamos a intentar desarrollar esta información con más claridad, para que la gente lo tenga claro, porque ya este mes de abril y en mayo empiezan ya las matriculaciones, por tanto, hay que darse aire a la hora de elegir cuál es el colegio que nos interesa.
Yo no sé tú. Mi hijo empezó yendo a un colegio concertado. Uh-huh. Y yo recuerdo la tensión en mi casa, y lo he visto además con familiares, con amigos, la tensión de si te han cogido en el colegio que tú quieres, oye, por la razón que sea.
Cierto.
Porque consideras que es mejor colegio, porque consideras que la enseñanza se acerca más a lo que tú quieres, por cercanía, por filosofía de trato, de funcionamiento. De verdad, cuando te dicen, en mi caso fue que sí, que mi hijo había entrado en el colegio que yo había elegido, oye, pegué una respirada importante, porque antes, sobre todo, en nuestro tiempo y con nuestros hijos que están ya en edades más avanzadas, era muy complicado, porque estábamos hablando de un boom de natalidad que ahora no existe, y de hecho, además, fíjate, la Consellería de Educación me contaba el otro día, fuera de micrófono el conseller, que tienen un baremo hecho en el que, ante la bajada de la natalidad y el distrito único, prácticamente todos los valencianos que quieran elegir centro tendrán la posibilidad de esa primera opción como la que finalmente se les dará.
O sea, un beneficio para todo el mundo. Gracias, Vicente, por la información. Vamos también a pulsar la opinión de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, también para que nos hagan una valoración, como digo, de esta noticia, de esta importante noticia del decreto de educación que hoy anunciaba Mazón. Tenemos al teléfono a Vicente Morro, que es el portavoz, como digo, de esta federación. Vicente Morro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué te ha parecido este anuncio? Es una reclamación que muchas asociaciones de padres hacían desde hace tiempo. Ahora se concreta con estos puntos clave. ¿Qué opinas desde la asociación FECAPA?
Bueno, es una cuestión que desde FECAPA y también desde la Mesa por la Educación en Libertad, que reúne a distintos sectores de la comunidad educativa, llevábamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? La recuperación del distrito único. El distrito único ya estuvo implantado en Valencia, si no recuerdo mal, a partir de 2012-2013 hasta 2015, en que el Gobierno lo eliminó. Y es una recuperación de un criterio de libertad de elección de educación. O sea, al final es recoger lo que el artículo 27 de la Constitución establece, pues ir bajando de rango normativo hasta plasmarlo en lo que afecta directamente a las familias, ¿no? En el proceso de admisión de alumnos. Y la novedad principal es la recuperación del distrito único, que permite que las familias puedan elegir colegio en cualquier lugar de su localidad de residencia, no solo en el barrio, como decía el Botánico, ¿no? ni en el distrito escolar más cercano, sino en cualquier punto de su ciudad. Y esto derivando del derecho constitucional a elegir el modelo y el tipo de educación que los padres desean para sus hijos. Y hay otra serie de criterios que entran ya en juego en el momento de baremar las solicitudes. Normalmente en la mayoría de los colegios hay más solicitudes de alumnos que plazas existentes, y por lo tanto hay que hacer todo un proceso de baremación, ¿no? Y aquí es donde se incluyen algunas ligeras novedades. La mayoría de los criterios de baremación ya estaban en la antigua normativa, ¿no? Entonces, en realidad, el valor del decreto es reconocer la libertad de elección de las familias y intentar facilitarla, ¿no? Y para eso pues hay todo un listado de puntos que se van adjudicando en función de las circunstancias concretas de cada alumno y de cada familia solicitante.
A ver, sí que es interesante la inclusión de ese aumento de puntos, sobre todo para favorecer la conciliación, por ejemplo, para las familias numerosas o monoparentales, o a aquellos que tienen las rentas más bajas.
Sí, totalmente de acuerdo, claro. Exactamente lo que se hace es un poco facilitar a cualquier persona que desee hacerlo la elección de centro. Hay mucha gente que por las razones que sea y dentro de su derecho dice, oye, yo quiero el colegio que esté más cercano a mi domicilio. Es su derecho, pero hay muchas familias que tienen otros criterios que valoran prioritarios a la hora de elegir la educación de sus hijos. Entonces, esas familias que a lo mejor por renta o por determinados tipos de dificultades, una persona con discapacidad, algún tipo de limitaciones, tenían, digamos, menos acceso acceso a poder elegir el centro que querían para sus hijos. Entonces, eso es lo que se pretende corregir con este decreto, y por eso se establece todo un orden de prelación en los criterios de admisión, ¿no? La existencia de hermanos en el centro, también se valora alumnado nacido por parto múltiple, que los padres sean trabajadores del propio centro docente, la proximidad del domicilio, que evidentemente no se elimina, o sea, la renta valenciana de inclusión puntúa específicamente, aparte de que luego también está el criterio de renta de per cápita de la unidad familiar, también está el criterio de la renta valenciana de inclusión. Digamos que es una garantía extra para las personas que se encuentran en esta situación de posible exclusión social, ¿no? Y esto es lo que la familia numerosa, la familia monoparental, luego los alumnos que tienen, por ejemplo, pues simultaneidad de enseñanzas de música o de danza o condición de deportista de élite, favorecer la posibilidad de elegir un centro que esté cercano a los lugares donde ellos desarrollan esta actividad que relevante, ¿no? Para su futuro profesional, la gente que se va a dedicar a la música, a la danza, al deporte, pues si tiene el centro escolar cerca de donde realiza sus entrenamientos o cerca de un conservatorio o tal, pues todas estas cuestiones se pretenden garantizar, ¿no? Y por lo tanto consideramos que al final es llevar a la práctica lo que teóricamente establece aquí la Constitución, que desgraciadamente muchas veces no se cumple, y lo hemos visto en estos 8 años de Botanic, pues ahora intentar acercar la libertad de elección a las familias.
Bien. Pues queda clara la postura de la Federación de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos, y veremos cómo funciona esta solución de elección de centro, y en cualquier caso tendríamos que adaptarnos, ¿no?, con mayor naturalidad a hacer cambios según las cosas vayan funcionando mejor o peor, hasta que consigamos soluciones que favorezcan a cuanta más gente mejor, ¿no, Vicente?
Exacto, y en cualquier caso, si lo que se amplía y se favorece es la libertad en lugar de la imposición, pues yo creo que todos estamos de enhorabuena, aunque seguramente también tendrá sus defectos y habrá que ir corrigiéndolos, y las familias tendremos que estar muy pendientes de la aplicación, de las comisiones de escolarización, pero evidentemente es una gran noticia que se recupere el distrito único y que se aumente la libertad de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos.
Vicente Morro, portavoz de FECAPA, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas,
sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son 2 de ellas. Por el fuerte peso del turismo en nuestra economía.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A la calle donde vivo. La luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos.
Se anunciaba la semana pasada y el tema va a ir por fases. Arranca en esta semana la semana de información, de control a vehículos privados que circulan por el carril bus-taxi. Las multas llegarán en breve, de momento no, pero la semana que viene ya sí se va a multar, y ojo porque las cifras son importantes, en torno a los 300 euros. Lo que se pretende es pues darle un poco más de agilidad a esa línea de autobuses, a acostumbrar a la gente a que el carril bus-taxi es solamente bus-taxi, que no es un atajo para evitar atascos o concentraciones de vehículos que no nos convienen en un momento puntual, y agilizar, como digo, sobre todo el transporte público. De momento, pues los agentes van a ser muy amables, porque lo que se pretende es informar, pero la cosa se pondrá fea a partir de semana que viene. Vamos a contar cómo nos lo explicaba Jesús Carbonell, el concejal de movilidad de Valencia.
Esta fase consistirá en avisos, información de la normativa vigente y recomendaciones a los usuarios de vehículos privados que recurren con frecuencia al carril bus-taxi. Tras esta primera semana, la campaña contempla una segunda fase en la que se prevén sanciones que pueden llegar hasta los 300 euros, según marca el actual ordenamiento. La invasión frecuente del carril bus-taxi dificulta la dinámica de un buen uso del transporte público en la ciudad.
Pues eso, ahí está, lo que queremos es dinamizar ese transporte público. Haber dicho antes que la policía será amable de momento, bueno, amables siempre, ¿eh? Lo que pasa es que si te toca que te multe, te van a multar, que te quede claro, a partir de la semana que viene. Vamos a también recordar lo que significa aparcar en el carril de bus o simplemente parar puntualmente porque queremos que se baje un pasajero. Hablábamos la semana pasada con Félix García, él es conductor de autobús y aparte se ha dedicado una buena parte de su vida a ser profesor de autoescuela, vamos a decirlo así, de futuros conductores de autobús. Y explicaba, por ejemplo, qué supone para ellos encontrarse ese tipo de obstáculo, un coche parado en su carril bus.
Es muy, muy importante. Un turismo tiene una capacidad de aceleración X, pero sin embargo un vehículo pesado la tiene más recortada, no tiene esa capacidad de aceleración. Tampoco conviene que el autobús tenga una aceleración fulgurante. Piensa que hay gente que va dentro. El que tú aceleres o deceleres de una manera notable repercute en la seguridad de ciertos usuarios, que además siempre van a ser los mismos los que pagan el pato, los vulnerables, los más dependientes.
La gente mayor, ¿sabes? O dependiente, claro, correcto, sí.
Claro, ahí es donde estamos. Entonces, claro, esos vehículos que te fuerzan a hacer una maniobra arriesgada condicionan mucho el servicio, porque nosotros no vamos a tomar esos riesgos precisamente por ese pasaje que llevamos. Y esto pues te ralentiza un montón lo que es la marcha de la línea.
Pues ahí está esa explicación. No os creáis que esto afecta igual a toda la ciudad. Sí que es verdad que estas malas prácticas pues se multiplican en cualquier zona, y si hay menos vigilancia policial, pues aún somos más atrevidos. Pero aún así, nos detallaba Félix que ¿cuál es la zona de Valencia donde hay más problemas de ese tipo?
En las grandes vías pasa mucho. Marqués del Turia, Peixet Alexandre, Fernando el Católico. Claro, en estas vías es donde quizá tenemos un mayor problema, porque precisamente por el volumen de tráfico que soportan estas vías, el efectuar maniobras evasivas para sortear a estos vehículos que estacionan en lugar indebido, claro, es más laborioso, es más costoso. Hay otras vías donde también ocurre, pero quizá por tener un menor volumen de tráfico, bueno, pues digamos que se puede medio capear el temporal. Pero desde luego que en las grandes avenidas ahí el problema es más grande.
Efectivamente. ¿Y a quién afecta más este tipo de situaciones? También nos lo contaba Félix.
Parece fenomenal que el ayuntamiento adopte campañas en este sentido. Por un lado, aparte de mejorar la fluidez del servicio de los autobuses, no hay pérdidas de tiempo con cambios de carril, sino que además hay usuarios que estos vehículos aparcados en el carril pues se ven seriamente perjudicados. De hecho, tú fíjate que hay personas con movilidad reducida a los que el hecho de quedarse lejos de lo que es el bordillo le supone un trastorno importante. Claro. Me refiero a gente con silla de ruedas y luego además también hay otros usuarios que aunque no vayan en silla de ruedas, y te estoy hablando de personas de edad avanzada, te estoy hablando de personas que tengan una pierna rota o que mil historias, y claro, les genera un trastorno importante.
Claro, creo. Pues sí, y tan fácil como llevar un carro de la compra o un carrito de bebé. A todos nos afecta este tipo de situaciones, por tanto, tomemos conciencia. Siempre hay que hacerlo igual, con multas, si no, no aprendemos. En fin, esta semana didáctica e informativa. La siguiente ya coercitiva y con multas por delante. En nada te cuento una cosa también interesante. Este finde se acaba de celebrar el día de la tienda de discos. Este elemento ya de coleccionista que está viviendo una segunda juventud y un resurgir, y ojo, y un valor económico también importante. Vamos a hablar con una de estas tiendas que todavía perviven en Valencia para que nos cuenten cómo es su clientela y cuánto puede valer un disco que tengamos guardado y arrinconado a saber el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira el... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para muchos, hace ya unos cuantos años era todo un ritual, ¿eh? Acercarse a la tienda de discos, elegir aquel del grupo que te entusiasmaba, que venías esperando durante semanas, comprarlo, desenfundarlo, sacarlo con toda la delicadeza del mundo, sin poner los dedos ni marcar las huellas sobre él, y depositarlo con cariño en aquel pick-up o en aquel tocadiscos, poner la agujita con cariño y hacerlo sonar. Un ritual que se fue perdiendo con la llegada de las nuevas tecnologías y que parece que está resurgiendo, o al menos eso también se pretende con días como el que se celebró el pasado sábado, el día de las tiendas de discos. Vamos a hablar con Fernando, que es el responsable, Fernando Soriano, de Discos Ámsterdam, y que nos cuente un poco cómo le va a él el negocio y cómo va ese ritual, si se sigue manteniendo gracias a tiendas como la suya. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, Fernando. Cuéntanos, ¿habéis celebrado el Día Mundial de la Tienda de Discos?
Sí, sí, lo hemos celebrado. Fue el sábado y, bueno, aparte de recibir los lanzamientos discográficos que las compañías publican para ese día y solamente para ese día, no se puede vender antes, después... si podemos vender lo que ha sobrado, la parte de tener esos lanzamientos aquí, de tener a la gente una hora antes de la apertura habitual de la tienda haciendo cola y buscando sus caprichos. Tuvimos tres conciertos acústicos de grupos valencianos. Joder. Tuvimos cerveza para los clientes, tuvimos, bueno, fue un fiestón. El Record Store Day es un fiestón, es el mejor día del año.
Oye, pero al margen de ese día específico y concreto, que es una fiesta y por tanto el nivel de convocatoria es mayor, en general, ¿qué está pasando con los vinilos? Hay un resurgir importante, ¿no?
Sí, sí, hay un resurgir importante. Llevamos dos o tres años que bueno, que está subiendo tanto la compra de vinilos como los lanzamientos discográficos. O sea, lo que decíais antes, efectivamente, la tecnología se llevó por delante ese ritual, pero ahora las compañías están tratándolo con más cariño, están volviendo a hacer reediciones muy chulas, están poniéndole mucho amor a lo que hacen, pues en vinilo amarillo, en vinilo naranja, en vinilo transparente, ahora con un CD de regalo dentro, ahora con el artwork oficial que salió en el año 78, pues lo reproducimos. O sea, Está todo en auge, sí, está caliente el negocio, sí.
¿Qué tipo de grupos son los que tienen más aceptación por parte de la clientela? ¿Buscan discos de grupos clásicos o actuales que están ahora en el pleno apogeo?
Nosotros llevamos 42 años abiertos y la clientela que tenemos es una clientela muy fiel que ha ido creciendo con la tienda. Entonces nosotros tiramos mucho, mucho de disco clásico, de grupos clásicos, pero sí que hemos notado justamente con esto que te decía, ¿no? Grupos nuevos que la discográfica le presta mayor atención, que hace unas ediciones muy buenas. Entonces la gente joven, la gente que ha mamado la música, con perdón,
sí, sí.
De mamar, se ha acercado a la música con esos grupos, pues están comprando esos grupos nuevos, ¿sí?
No solamente son discos para coleccionar, ¿no? O sea, es que también tengo entendido que
sí. La
calidad del sonido que ofrece un vinilo es diferente, ¿no? Al de un CD o de un archivo MP3, ¿no?
Sí, a ver, sobre el archivo MP3 no vamos a entrar porque yo creo que es bastante inferior a los otros dos formatos. El CD se oye muy bien, lo que pasa es que la calidez que tiene el vinilo, la cantidad de información que tiene un vinilo, con un buen tocadiscos, con unas buenas cajas acústicas y con un buen amplificador, la experiencia, esto que se lleva ahora de la experiencia, bueno, la experiencia es insuperable, esto sí es verdad.
Yeah.
Esa carpeta grande de la que hablabas antes, ese ritual que al final es un ritual cultural, o sea, lo que estás haciendo escuchando música más allá del entretenimiento es
sí. Hacerte
una fotografía de un momento determinado, de un artista determinado, de un tiempo determinado, de un estilo, y bueno, pues se sigue haciendo, se escuchan muy bien los vinilos se escuchan muy bien.
Pero claro, también tiene que ir detrás el equipo de música, ¿no? Antes teníamos las cadenas de alta fidelidad, así se llamaban.
Hombre.
Que eran un poco grandes, la verdad, ocupaban medio
sí. Armario,
medio aparador, y no
sí. Sé
si ahora hay que gastarse mucho dinero para que esto suene como toca.
Sobre todo, más que dinero, a mí lo que me alegra es ver cómo gente joven viene con esos regalos de Reyes, con esos regalos de Papá Noel o de cumpleaños, esas maletitas de discos que lo llevan todo incorporado, que en realidad no son nada buenas, pero sirven de puerta de entrada, porque cuando compran el vinilo, lo escuchan allí y dicen, oye, qué bien se escucha en tu tienda, claro, es que tenemos esto, oye, pues voy a ir haciéndome colección y dentro de nada me compraré un equipo de estos de alta fidelidad.
Claro, ¿y el disco es caro?
¿El disco es caro? Pues bueno, el auge del mercado con la cosa de la ley de la oferta y la demanda, pues está encareciendo los precios de los vinilos. No es una cosa espectacular, ¿no? Pero está subiendo todo con la cosa del plástico, ¿os acordáis, no? Con la guerra de Ucrania y demás.
Sí.
Todo sube, pero bueno, se mantiene, son precios asequibles, son ediciones chulas y tampoco es que venga así por un disco pues 50, 60 euros, no, están en torno a 22, 28, 32 euros,
bueno.
Luego el cielo es el límite, ¿no?
Bueno, claro, efectivamente, supongo que habrá algunos que sean más caros que otros. ¿Cuál es el último que has vendido, Fernando?
Mira, el último que he vendido, justamente último, tengo un señor inglés aquí que me está escuchando que se va a llevar dos, pero bueno, todavía no los ha pagado. Entonces, el último que he vendido es un disco original de Bob Marley, porque también tenemos una sección de reggae, que era el Natty Dread, un original de segunda mano español, que bueno, se lo llevaba buscando un montón de tiempo, porque eso sí, el sonido de las ediciones originales, si están como nuevas, como este era el caso,
¿sí?
Le dan sopas con onda a las reediciones actuales. Un original bien cuidado, tiene un sonido inigualable.
¿Y eso qué puede valer? ¿Ese tipo de elemento especial de coleccionista auténtico, vamos?
Nada, mira, este ha costado 20 euros la edición española. Imagino que la edición británica sería un poco más cara, pero una edición bien cuidada de un disco. Claro, date cuenta que discos se han hecho en esta vida millones, cientos de millones, bueno, trillones de discos. Es un objeto de consumo, al fin y al cabo, ¿no? Por lo que hablabas antes, que poca gente tiene en realidad en su casa un disquito que le pueda pagar el alquiler de un mes.
Ya,
esto
claro.
Es un mirlo blanco.
O sea, que si alguien tiene discos de vinilo, que los guarde, ¿no? Y que los cuide bien, ¿no?
Que los cuide bien, que los ponga, que los escuche. Y oye, dicho sea de paso, si se aburren de ellos, nosotros compramos discos.
Muy bien, muy bien. Mira, estamos poniendo de fondo la canción que acabas de mencionar, de Bob Marley.
¿Ah, sí? Muy bien, a ver, la magia de la radio, ¿no?
Efectivamente, un objeto de coleccionista que en discos Amsterdam ayer tuvo, o hoy ha tenido éxito gracias a esta recuperación del gusto por el vinilo.
Sí, sí, sí.
Pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Fernando Soriano, de Discos Amsterdam. Gracias y a seguir sonando así de bien. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Chao. The first street.
La buena música siempre es maravilloso en cualquier formato, aunque es verdad que el vinilo tiene su encanto. Llegamos al final, que tengas muy buena jornada. Te dejamos con informativos, deportes, Luz de Cruce y sigues en COPE. Adiós.